desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Es así, estamos en comunicación con nuestra compañera y amiga Gaby del Sureste desde México. ¿Cómo te va, compañera?
Buenos días a todos y todas las radioescuchas del Club de la Pluma. Buenos días a ti y a Gabriela.
Bien, Gabriel, la compartición y las proyecciones políticas que se vislumbran, el título que has puesto para tu intervención en el día de hoy, ¿con qué está relacionado todo esto, madre?
Sí, mira, en la semana recién pasada, del 4 al 9 de agosto, se hizo la que llamaron la compartición entre el Congreso Nacional Indígena y los pueblos zapatistas, uh-huh. en el caracol de la realidad. El caracol céntrico, ese caracol que fue atacado por los paramilitares en mayo y que generó dos cosas. Una era que la clínica fue destruida, la clínica de salud que tienen en el caracol, y la escuelita, y además fue muerto el maestro Galeano, que hoy revive a través de la subcomandancia de Galeano, uh-huh. porque el submarco murió y el subgaleano revivió a través de este proceso de transición y de ver que desde la muerte también genera vida. Sí. Y esto ha sido re interesante porque toda esta situación generó mucha solidaridad de parte de los simpatizantes del zapatismo nacional e internacional, lo que he llamado la sexta. La sexta porque son adherentes a la sexta declaración de la Selva de Lacandona. Y eso se activaron rápidamente como para la reconstrucción de la escuelita y de la clínica. Y en ese contexto, entonces, los compañeros y compañeras zapatistas, al considerar que había una cantidad de apoyo suficiente, siguieron la programación que tenían de hacer esta compartición, este encuentro entre los pueblos originarios, pero cambiaron el dónde lo iban a hacer y lo hicieron al caracol céntrico, en la realidad. Uh-huh. Estuvieron allí más de 300 participantes, representantes de 26 pueblos originarios, más 1.300 bases de apoyo y todo lo que significa también lo que los compañeros y compañeras de la secta que fuimos a la declaración final, digamos, el fin de semana, el 8 y 9 y 10, pudo estar allí. Y bueno, allí se dieron cuenta también de todos los procesos de desalojo que están sufriendo los pueblos. Y ahí hacen una presentación, un análisis bastante interesante, porque incorporan el pasado y el presente como un desalojo permanente, ¿no? Desde 1492, el comandante Tacho, en una declaración, dice: desde 1492 los invasores roban, saquean y dan muerte, con el fin de desaparecer a los pueblos originarios, pero no lo lograron. Quizás sí lograron la pérdida de la comunicación entre los pueblos, pero eso se recuperó. Y también lo que no se perdió es la sabiduría de los y las abuelas. Uh-huh. Y ahora, con esta profundización del neoliberalismo, dicen: fuimos olvidados, ignorados, engañados, explotados por más de 500 años. Y el neoliberalismo hoy día, con la maquinaria de destrucción, desaparición de los pueblos originarios a través del despojo, de la muerte, de la destrucción de los pueblos y la madre tierra, quieren hacernos desaparecer nuevamente. Pero lo interesante que dice Tacho en esa declaración es que, por una parte, enuncia que los que están en esta carrera neoliberal son animales salvajes contra todos los pueblos indígenas contra todos los pueblos en resistencia, que no les importa la destrucción, la muerte, iban a pasar y avasallar por donde puedan, hacen una alusión también a Palestina. Y dice, y cuando decimos muerte y destrucción, tan conocidas por nuestros pueblos, estas palabras de muerte y destrucción llevamos nuestro corazón y nuestra mirada hacia el pueblo de Palestina, porque los escuchamos y lo leemos que dicen que el conflicto de Gaza, como si fueran dos fuerzas que se están enfrentando, como si al decir conflicto escondiera la muerte y la destrucción, y así ya no matara la muerte y ya no destruyera la destrucción. Pero como indígenas que somos, lo sabemos bien, que lo que está pasando no es un conflicto, sino una masacre. Que lo que hay en el gobierno de Israel haciendo una guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Lo demás son palabras que quieren esconder la realidad. Pero también sabemos, como indígenas que somos, que el pueblo de Palestina resistirá y se levantará de nuevo y volverá a andar. Y sobre entonces, que aunque los mapas estén tan distantes, el pueblo zapatista los abraza hoy, como lo hicimos antes, como lo haremos siempre, o sea que los abrazamos con nuestro corazón colectivo. Esa fue una conexión que da cuenta del exterminio y de la estrategia que tiene el neoliberalismo para desaparecer a todos aquellos que estén en contra del sistema neoliberal. Y él hace un llamado, de alguna forma, en esta declaración. Nosotros, los pueblos originarios de México, dice, estamos desprotegidos de ley y de los malos gobiernos. La esperanza que somos nosotros.
Sí, seguro.
Y ese somos nosotros significa varias cosas. Significa que la negociación con el gobierno no tiene sentido. Que ahí hay un llamado indirecto a la organización, a mantener la organización y estas estructuras de autonomía que se han ido desarrollando en cada uno de los pueblos con más o menos éxito, con más o menos estrategia y convicciones, pero ahí están. Y esta relación que pudieron mantener durante toda esa semana esos 28 pueblos le genera una red de relación de resistencia y confianza, porque en definitiva lo que hicieron ahí es compartir todos sus sufrimientos, pero también todos sus luchas. Porque tenemos que considerar que México está siendo devastado por una serie de proyectos, de megaproyectos, y en especial Chiapas está con 5 megaproyectos encima. Pero también están en todos los estados de México. Entonces, la situación está grave porque eso significa despojo territorial por fuerza, ¿no? La reforma que el compañero que me precedió contaba acerca un poco de la implicancia de la reforma. La implicancia de la reforma en todos los ámbitos va a significar un despojo territorial devastador. O sea, hicimos un análisis desde el Estado de México y no quedaría ni centímetro cuadrado sin alteración. Uh-huh. Que hay megaproyectos mineros, carreteros, eólicos, ecoturísticos, de represa. Todas esas explotaciones no quedan en el territorio nacional ni menos el estatal.
Claro,
sí. Sino que van hacia en realidad hacia la especulación financiera. Claro. No está centrado en la producción siquiera. Entonces, la organización de estos pueblos y que esté siendo hoy día a este tipo de organización está siendo muy importante, porque esto, bueno, está generando una plataforma de resistencia y lucha un poco más estructurada, está ampliándose a la sexta y la exigencia está clara: organización, organización y organización entre los que están en resistencia. Más información, la información está fluyendo. Hace poco, coincidentemente, hace como un mes atrás, hubo un foro de tierra y territorio que hicieron las compañeras de la red de mujeres acá en Chiapas también, y hicieron un análisis muy muy interesante acerca de estos 5 megaproyectos, cosa que coincide también con una otra declaración que se sacó este fin de semana los compas de la compartición, donde hablan de los espejos como referente de despojos masivos en todos los pueblos. Uh-huh. Entonces, hoy día todos los pueblos tienen como la certeza de que están, no están solos, que la lógica del despojo está siendo a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Y que por lo tanto lo que se va estructurando es una red de resistencias que se supone seguir avanzando. Porque uh-huh. lo siguiente que fue estructurado del Festival de la Resistencia, que a través de una serie de actividades que van a seguir haciendo cada uno de los pueblos y comunidades en sus diferentes territorios, se van a converger en diciembre, el 21 de diciembre, en Xochicuautla. En Xochicuautla hay una el punto de resistencia ahí, es una carretera innecesaria para el pueblo, necesaria para los megaproyectos, y que quiere y esa carretera pasaría por un bosque sagrado. Los bosques no se cuando se devastan es imposible reforestarlo, y en esa resistencia están, y bueno, y ahí va a empezar este Festival de la Resistencia haciendo diferentes encuentros y que va a terminar en haciendo un recorrido desde Xochicuautla. Xochicuautla está como un poco al norte del DF, y va a terminar en Chiapas, en Oventic, en la primera semana de enero. Uh-huh. Entonces los pueblos van a seguir ahí organizándose y haciendo acciones permanentes. Los hostigamientos están muy muy fuertes. Incluso los pueblos que tienen como más tendencia religiosa que política también se están organizando. Entonces el panorama se ve, además de devastador, porque eso lo tenemos claro, hay una esperanza bastante cierta del movimiento de resistencia que todo esto va a tener y está teniendo.
Uh-huh. Se prevé que habrá enfrentamientos mucho mayores en un futuro bien cercano.
Mira, como se dijo en algún momento, cuando muere Galeano, cuando matan a Galeano a través de ese ataque que fue una estrategia militar, uh-huh. Hay varios símbolos que ahí se fueron atacados. Uno, que era el caracol céntrico. Dos, que fue estrategia militar pura. Tres, que fue efectivamente muerto alguien muy simbólico dentro de la comunidad, que además destruyeron la clínica autónoma y la escuelita autónoma. Y con todo eso se terminó la guerra de baja intensidad.
Claro.
Eso significa que probablemente los ataques van a ser mucho más directos todo el tiempo. De hecho, ha habido, mientras estaba esta compartición, hubo un desplazamiento forzado de una comunidad en La Garrucha, que es otro caracol, a través también de paramilitares, que afortunadamente el pueblo, la comunidad se dio cuenta que era posible que fuera más grave la situación y se fueron, que efectivamente fueron 32 personas las que se desplazaron y tuvieron que caminar toda la noche para llegar al pueblo más cercano para ser albergados ahí.
Claro.
Por lo tanto está habiendo todo el tiempo ahora en comunidades zapatistas o en comunidades de resistencia, uh-huh. El tipo de hostigamiento como para que los compañeros y compañeras frente a ese tipo de hostigamiento la rabia lo supere y empieza un enfrentamiento distinto. Claro. Pero afortunadamente el nivel de autocontrol que tienen los compas es enorme. Entonces solo están tratando de que toda la situación sea lo más controlable posible. Ya llamaron al TTLN, o sea, el TTLN está hoy día en las comunidades como para que la comunidad determine cuál va a ser el eje del camino del EZ, ¿no? Porque el ejército está absolutamente supeditado a las comunidades zapatistas. Eso significa que el ejército en sí mismo nunca va a tomar una decisión por sí solo. Solo va a actuar cuando la comunidad y las comunidades les indiquen.
Claro. Querida compañera Gaby del Sureste, te mandamos un muy fuerte abrazo y muy agradecido de que estés con nosotros.
Un abrazo, compañeras y compañeros. Les mando un abrazo desde el sureste. La lucha continúa, es larga, continua, pero nunca nos van a quitar la ternura. Adiós.
Fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Fue Gaby del Sureste, desde Chiapas, para nosotros, para el Club de la Pluma.